que sean purificados los muchachos y tú, ¿eh? Para que lo puedas comer. Y David le dice, claro que estamos. Y él les está diciendo, nosotros nos santificamos cada vez que vamos en misiones. O sea que ellos no nos agarraron y se iban, ¿verdad? Sino que ellos tenían su proceder. Y vemos que, ¿se acuerdan cuando Jesús en Mateo, si me acuerdo, Mateo 12, que venían él con sus discípulos y empezaron a recoger ellos espigas y eran en el día de reposo? ¿Y quiénes estaban ahí luego? Creo que los estaban siguiendo con cámara los fariseos nada más, ¿verdad? Para ver qué hacían mal. Y los fariseos luego le apuntaron el dedo. ¿Qué están haciendo? Están quebrando la ley. ¿Y qué les dijo Jesús? Lo regresó a este incidente. Dijo, ¿qué no han escuchado lo que hizo? ¿No escucharon lo que hizo David cuando él tenía hambre? O sea que la necesidad sobrepasa ¿qué? La ley. Amén. La ley. Así es que si algún día viene alguien así necesitado y tal vez viene oliendo un poco mal, o tal vez ni se le quiere acercar uno porque cómo viene, no le vamos a hacer cara de fuchi, amén. Porque si él viene necesitado, vamos a qué, decirle que venga, amén. Así es que seamos así, de que la necesidad humana sobrepasa cualquier regla o cualquier ley que podamos tener. Jesús corroboró eso, ¿verdad? En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, dice. Mejor es la ¿qué? La misericordia. Mejor es la misericordia, mejor es el amor que cualquier ley que podamos tener. Así es que eso hizo Ahimelech, le lo dejó entrar. Dejó que se comieran los panes por la necesidad que tenía. Así es que, y este pan lo cambiaban cada día de reposo. Cada día de reposo ponían nuevos panes. O sea que nunca iba a haber pan que estuviera ya rancio. Y como les digo, el pan representaba la comunión que nosotros, que el pueblo de Dios tenía con él. Y también si tú quieres, ¿verdad? De que la comunión con Dios, que nunca sea rancia, amén. Que nunca se vuelva estéril nuestra comunión con él, sino que siempre sea ¿qué? Siempre sea fresca, que siempre estemos en comunión con él. Es lo que él quiere, que nuestra comunión siempre esté al tanto, ¿verdad? Siempre sea fresca como el pan que cuando lo viene recién del horno y huele bien rico, que así siempre sea nuestra comunión con él. Así es que, y literalmente se llamaba el pan de la presencia de Dios. O sea que cuando esa comunión que tienes, ¿sabes? Cuando comes con alguien que estás enfrente de él, en la presencia de Dios. Y dice, así es que dice en el versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, dice, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así es que le dio el pan. No le dijo, no te voy a dar porque esto es solo para los sacerdotes. Muérete de hambre. Sino que se los dio. Y ahora, y estaba alguien más ahí. No estaban solos nada más. Y miren el versículo 7, dice. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Edomita, dice, el principal de los pastores de Saúl. Ahora, mantengan a este hombre, porque lo vamos a ver más adelante. Y él obviamente no era judío, sino que Saúl peleó contra los edomitas y tal vez se lo llevó prisionero, y tal vez vio que le echaba ganas el muchacho, y quién sabe, ¿verdad? Pero vamos a ver que este hombre no era un hombre bueno. Más adelante. Y dice que estaba ahí detenido delante de la presencia de Dios. Y no sé, realmente no se sabe por qué. Tal vez estaba pagando penitencia por algo o estaba impuro. Pero ahí está, la cosa es que ahí estaba. Luego el versículo 8, y vamos a ver que pues, dice ahí siervo, ¿verdad? Pero vamos a ver que va a ser informante y luego va a ser verdugo. Porque como les digo, este hombre no era un hombre bueno. El versículo 8 dice: y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada. Así que primero le pide ¿qué? Le pide pan, le pide comer, y ahora le pide ¿qué? Un arma, ¿verdad? Le pide una lanza, una espada. Dice: porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, dice, por cuanto la orden del rey era premediante. Dice: tuve que salir corriendo, dice. Eso sí, ¿verdad? Salió corriendo. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, dice, este está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, dice, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dice, dámela. Así es que ahí estaba la espada de Goliat. ¿Se acuerdan lo que pasó, verdad? Le cortó la cabeza con su propia espada y parece que dejó ahí la espada. Así es que pidió dos cosas: pidió de comer y pidió ¿qué? Un arma. Y fue al tabernáculo, si tú quieres, a la iglesia. Y sabes que, ya tomándolo en la forma, aplicándolo nosotros en la forma espiritual, dos cosas que todo cuando viene aquí, amén. Que cuando uno viene, tal vez desesperado, ¿verdad? Por las situaciones del mundo, las situaciones que lo atarea a uno, el trabajo, cuando uno venga apedrado, que podamos recibirlo y darle de comer. Amén. Y cuando venga aquí, que sea un refugio para todos los que vengan así. Y también para los que no vengan así, para cualquiera que venga. Amén. Que sea un refugio donde podamos ¿qué? Alimentarlos. Amén. Donde podamos alimentarlos. Otra cosa que tenemos que hacer aquí es armarlos, equiparlos. Amén. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Alimentarlos y armarlos. Amén. Eso es lo que queremos que pase aquí en este lugar. Que se puedan alimentar, que podamos curarle las heridas. Y yo me acuerdo cómo algunos de ustedes vinieron cuando llegaron aquí. Y cómo venían. Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en la vida de ustedes. Amén. Gloria a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo en la vida de ustedes. Pero eso es lo que queremos. Que cuando uno viene desesperado, cuando uno viene buscando refugio, que aquí sea donde puedan recobrar fuerzas. Que aquí sea donde puedan ser armados, equipados para pelear la batalla, porque todos estamos peleando una batalla. Ahora, si no te has dado cuenta, ¿eh? Pues ahorita es tiempo que sepas, nosotros estamos en una batalla espiritual, donde el enemigo no se cansa y no nos deja en paz. ¿Esta batalla es de qué? De todos los días. ¿Y aquí está qué? Nuestra espada. Pero ¿sabes qué? Esta espada de nada te sirve si no la sabes usar. De nada sirve si no sabes usar la espada de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender a usarla. Y por eso necesitamos leerla. Necesitamos ver, ¿eh? ¿Dónde están los libros de la Biblia? El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Y todo eso, necesitamos saber usarla. Los romanos eran buenos para la guerra. Eran buenos para pelear, combate. Tenían su espada. No era una espada grande, espada chica. Pero ellos sabían usar las espadas. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no sabía usarla? ¿De qué le servía que tuviera una buena espada? Nada. ¿De qué servía si tuviera 20 espadas? Así como nosotros tenemos 20 Biblias, al menos en la casa. Pero si no las sabemos usar, nada nos sirve. Es que necesitamos aprender, amén. Así es que cuando vengan aquí, que los alimentemos. que todos sean alimentados. Eso es lo que queremos. Que todos seamos armados y listos, ¿para qué? Para ir a la guerra, amén. Que crezcas, que te fortalezcas, que vuelvas a cobrar fuerza con el alimento. Y luego, ¿qué? Listo para ir a la guerra. Eso es lo que queremos que pase aquí. Eso es lo que queremos. Y es que, y Melec, ¿verdad?, nos enseña que a perseguir el espíritu, a no perseguir el espíritu de la ley, sino, lo dije al revés, a perseguir el espíritu de la ley, no la letra de la ley, la misericordia, amén. Y seamos misericordiosos. Así es que David, buscando eso, lo que buscaba, esas dos cosas: alimento y un arma. Ahora, y por eso decimos que realmente necesitaba un arma. Él traía su onda, traía sus piedritas ahí, podía buscar cualquier pera. Pero vemos que en esos tiempos, es difícil. Y tiempo atrás, el pensamiento del cristiano es que, oh, es que si te afliges, es que estás pecando, estás en pecado. Porque siempre tienes que tener una sonrisa de oreja a oreja. La realidad es que no es así. Y a veces, aunque estemos bien centrados y bien, a veces no llegan las cosas. A veces, sí entramos en ese plan de que no, nos andamos cabizbajos. Pero sabes, siempre venimos de nuevo al santuario, amén. Y que eso sea, que nunca nos aislemos. Nunca nos aislemos. Vengamos a donde podemos recibir alimento, donde podamos estar entre los hermanos, donde podamos cobrar fuerzas de nuevo para seguir. Porque si nos aislamos, ahí quedamos. Ahí quedamos. Y David, como les digo, él no necesitaba armas, pero en estos tiempos, y lo vamos a ver ahorita en los salmos que escribió en esta época. El versículo 10 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y vemos esto. ¿A dónde se está yendo? Se está yendo a Gad. ¿Quién eran Gad? Eran los filisteos, eran los enemigos. Y más que eso, traía la espada de Goliat. ¿Y dónde era donde vivía Goliat? En Gad. Se iba a ir a meter a la boca del león. Y dice: y los siervos de Aquis le dijeron, no, luego lo reconocieron. ¿No es este David el rey de la tierra? Dice. Y ahora ellos pensaban que era el rey, ¿verdad? Ellos lo miraban como rey a él, aunque el rey legítimo era Saúl. Dice: ¿no es este de quien cantaban en las danzas? Dice, diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo que gran temor del rey de Gad. Pues digo, ¿verdad?, a veces hay esos, aunque queramos, las situaciones a veces nos tumban. Y vamos al Salmo 56. Salmo 56. Y dice así, y lo voy a leer la introducción, que dice: oración de confianza. Dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Dice: Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y miren lo que él dice. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Dice: me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y luego él dice: en el día que temo, dice, yo en ti confío. ¿Qué es lo que hace él? Él habla con el Señor. Dice: Señor, yo confío en ti. Y miren lo que dice el versículo 4. En Dios alabaré su palabra. Dice: en Dios he confiado. ¿Qué dice? No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y una vez más, es como ese es el coro, ¿verdad? Porque miren lo que dice en el versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme qué? El hombre. Y luego el versículo 2 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así es que van a haber esos momentos donde no le vamos a encontrar salida y vamos a temer, así como David estaba temiendo. Pero es lo que él hacía, alababa al Señor, le cantaba al Señor. Y vamos al 34, al Salmo 34. Y ya este es un salmo ya más de alabanza, donde él dice, me libró. Miren donde dice el 34. Bueno, empieza con el 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vámonos al 4, dice, y busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 6 dice, este pobre clamó y le oyó, y Jehová, ¿y qué dice? Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le defienden, de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. Y el versículo 17 dice, claman los justos. ¿Y Jehová qué dice? Oye y los libra de todas sus angustias. El 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. ¿Y qué no es eso cierto? Amén. Amén. Y cuando estemos en esos momentos de desesperación, en esos momentos en que nuestro corazón está inquieto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Alabarle al Señor. ¿Saben que Billy Graham una vez escribió en su libro, de que él, aunque se paraba frente a miles y miles de gente y les predicaba, dice que había una batalla ardiendo en su corazón, de que si la palabra de Dios era la palabra de Dios, si era cierto o no era cierto. Dice que él iba y predicaba y muchos se convertían, pero había esa batalla interna en su corazón, esa pelea en su corazón. Dice que hasta una vez que se fue a una montaña, dice, allá en la noche, dice, solo hacer con Dios, dice, Señor, esta batalla que hay en mí, dice, si tu palabra es cierta o no es cierta, dice, yo voy a confiar que es cierta, que lo que estoy enseñando es cierta. Yo voy a confiar, por más que tenga estas dudas en mí, yo voy a confiar. Y se lo dejó en las manos del Señor. Dice que a partir de entonces ya no tuvo esa batalla. Dios le dio paz en su corazón, porque solo tenía que ¿qué? Confiar. Él tenía esa batalla. A lo que voy es de que él dijo, aunque tengo esta batalla, mis dudas, pero yo ¿qué? Yo voy a confiar que tú lo vas a hacer. ¿Y él qué hizo? Dice que desde entonces ya no peleó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estemos en esas situaciones, Señor, sé que ahorita te sientes lejos o me siento muy lejos de ti, pero yo voy a confiar que tú me vas a librar de esto, que tú me vas a levantar una vez más. Pero voy a confiar en ti, que tú lo vas a hacer. Porque Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Si nos alejamos, no somos nosotros, pero Dios siempre está ahí. Y lo vimos al principio, todo era bueno, todo le estaba yendo bien a David, todo lo que hacía, todo lo quería. Lo único que no lo quería era Saúl, pero todo lo querían, todo el pueblo lo quería, Jonatán lo quería, los siervos de Saúl lo querían, pero se le volteó todo. Y lo único que era verdadero era que Dios estaba con él. Cuando todo nos falle, esa verdad, de esa ancla nos podemos agarrar, amén. Que Dios está con nosotros. Y sí nos vamos a sentir así a veces, o muchas veces, pero Dios está con nosotros, Él no nunca nos deja. Esa es nuestra ancla, amén. Esa es nuestra ancla. Así es que no sabemos por qué, pero David se fue a la tierra de Gad. Tal vez no tenía dónde más irse. Y dijo, me voy a ir con los... Pero luego vio que fue error, ¿verdad? Porque luego lo reconocieron. Lo tomaron preso. Y hasta que él dijo en el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, el rey de Gat. Y vimos cómo se sentía. Y versículo 13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fijó loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, dice. Es que tuvo que hacer algo. ¿Y qué dijo? Pues ni modo. Me metí en esto, pues tengo que salir de esto. Pero, y en ese entonces, la barba para el hombre era su dignidad, ¿eh? No podías tocar la barba del hombre. Y tener saliva en tu barba era como una humillación grande. Ahora si te la cortaban, eso, ¿eh? Así es que era algo grande lo que estaba haciendo él. Y vimos que antes se comportaba prudentemente, ¿eh? Pero ahora como está en las manos de los enemigos, tiene que fingir. Y dice el versículo 14, dice, y miren lo que dijo el rey, y dijo Aquís a sus siervos, dice, he aquí, veis que este hombre es demente, dice, ¿por qué lo habéis traído a mí? Dice, ¿acaso me faltan locos? Dice que hay suficientes, ¿por qué lo traen a mí? Dice, había de entrar este en mi casa, dice, ¿para qué me lo traen a mí? Llévenselo, otro loco más no quiero. Pero lo que tenía que hacer David, ¿quién se fue para allá? Él se fue a meter ahí. A veces en nuestra, ¿saben? En Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y creo que eso es muy cierto a veces, ¿verdad? Que no pensamos bien cuando estamos en esos momentos. Pero les quiero recordar que cuando estemos en esos momentos, cuando todo se nubla y no estemos pensando bien, seamos como los pilotos de aviones, ¿saben? Nosotros cuando manejamos, nos vamos guiando por cosas, ¿verdad? Oh, ya pasé la palmera esta, ya sé por dónde voy. O ya pasé el McDonald's. Y sé qué tan rápido voy, porque obviamente, ¿verdad? Pero en un avión, cuando vas en un avión, no tienes señales. Los pilotos se guían, ¿por qué? Por sus instrumentos. Tienen que tener fe en sus instrumentos. No dicen, no, acá acabo de dar vuelta, porque ¿dónde? No hay señal. Sino que se tienen que guiar, ¿por qué? Por sus instrumentos. Cuando hay mucha nube, por sus instrumentos. Cuando hay tormentas, por sus instrumentos. ¿Cuál es nuestro instrumento? La palabra de Dios. Eso es lo que nos va a guiar cuando estemos en esos momentos. Lo único que nos puede guiar. Lo único que nos puede guiar en esos momentos. Así es que él estaba, se estaba haciendo de loco. Y el versículo 22, pero se libró. Dice, yéndose luego David de allí, dice, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y si quieren, allá en casa leen el Salmo 57 y el Salmo 142, que surgió de esa experiencia donde estaba David ahí. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. De repente se fue para allá y empezaron a venir. No sabía ni cómo, pero empezaron a venir. Ahora, no vinieron los inteligentes, no vinieron los bien portados, sino que vinieron todos. Vinieron todos los que la sociedad no quería. Pero vamos a ver esto. Estos son así. Vienen así como son, ¿eh? Y como dice ahí. Pero vamos a ver que ellos se van a convertir en grandes guerreros. Amén. Se van a convertir en grandes guerreros. Y como yendo a la ilustración que le estaba diciendo, ¿eh? Que cuando alguien venga aquí a la iglesia, se le va a nutrir y se le va a dar su espada, ¿eh? Aprender a usar su espada. ¿Para qué? Para que sean que grandes guerreros en Cristo. Amén. Eso es lo que queremos, que sepamos usar bien la palabra de Dios. No fuera de contexto, sino bien. Eso es lo que queremos crecer. Así es que David, ¿eh? Están viniendo todos. Y dice, y una vez más, dice, fue David de allí a Mizpa, dice, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Así es que él, obviamente su papá y su mamá no podían regresar a casa tampoco por el temor. Así es que lo llevó a qué, al rey de Moab. Ahora, ¿quién era de Moab? ¿Quién era moabita? Era Ruth, amén. ¿Qué era qué? La bisabuela. Así es que le estaba llevando ahí a con parientes, si tú quieres. Y miren lo que dice él, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él estaba buscándola. Estaba buscando la dirección de Dios. Y dice el versículo 4, dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Así es que llegó al lugar fuerte, ¿verdad? Lugar fuerte donde había protección. Pero miren lo que dice el versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en ese lugar fuerte, dice, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Nos dice que él estaba, ¿dónde? En el lugar fuerte, donde tenía seguridad, donde estaba seguro, donde no tenía que andar huyendo. ¿Pero qué le dijo Dios a través del profeta? Vete allá, vete de donde va a estar la cosa buena. Y sabes que Dios a veces nos va a decir eso, amén. Estamos en nuestro lugar seguro, en nuestra comodidad, y el Señor nos va a decir, vete donde está la batalla. ¿Por qué? Porque allá vas a ser de bendición. ¿Para qué? Para los demás. Aquí estás seguro, aquí estás fuerte, aquí estás bien, aquí estás cómodo, pero no estás siendo de bendición para nadie. Y allá está la batalla, vas a sufrir. No va a estar fácil, no va a estar cómodo, pero ahí es donde yo te quiero tener. Porque ahí vas a crecer y ahí vas a ser ¿qué? De bendición para los demás. Amén. Dice, sal de tu comodidad, que ahí no te quiero. Ahí no te quiero. Aquí estuviste un tiempecito, pero ya estuvo bueno. Ahora vámonos a la batalla. Ya comiste, ya agarraste tus armas, ya estás fuerte. ¿Ahora qué? A usarlas. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Tal vez estás en el lugar fuerte ahorita, estás cómodo, pero hay tiempo. O tal vez el Señor ya te está diciendo, ya es hora. Vete para allá, donde está la batalla. Vete para acá. Ahora sí, esos dones que te he dado, a usarlos. No te quedes con ellos nada más, porque no estás haciendo de bendición para nadie. Nomás te estás haciendo flojo. Nomás estás engordando. No, vete allá. Yo voy a estar contigo. Yo te estoy mandando para allá. Así para que cuando, ¿se acuerdan cuando los bagres? Y cuando venían solos, no, pues venían bien gorditos, porque bien cómodos. El agua a temperatura, se les daba de comer. Bien gorditos. Nomás que no sabían buenos. ¿Pero qué pasó cuando les pusieron el pez, su enemigo de ellos? Como los traían así, ¿eh? Por todos lados, llegaron bien saludables. Y así somos nosotros, así Dios quiere. Sí, Dios nos va a tener en un lugar fuerte y seguro. Porque quiere que recobremos fuerzas. Quiere que crezcamos. Que recibamos. Que sepamos usar la espada que Él nos va a dar. Usemos. Y ahora sí, ya cuando sepamos que, ahora sí, vete para allá, donde está la batalla. Y así es. Y sabes que allá en la batalla, obviamente, va a ser difícil. Todos nos van a querer cortar la cabeza. Todos van a querer hacernos esto, van a estar hablando de nosotros. Pero Dios dice, yo estoy contigo, yo te he mandado para allá. No va a ser fácil. Y va a ser difícil. Pero yo estoy contigo. Y así como con David. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Así es que donde se quiere que tú estés ahorita, donde quiera que tú estés, tal vez estés en el lugar fuerte y tal vez el Señor ya te está empujando, ¿verdad? Ya te está diciendo, ya es hora. Ya es hora. No quiere que nos quedemos en el lugar fuerte todo el tiempo. No quiere. Y tú sabes, ¿verdad? Tú vas a saber cuando el Señor te lo está indicando ya. O tal vez estás aquí y dice, vete para allá. Te vamos a mover de campamento. Y ya está en ti si quieres obedecer. Está en mí. Y sabes que siempre va a haber miedo. El miedo siempre va a estar allí. Pero obviamente los valientes no son aquellos que no tienen miedo, sino los que se mueven a pesar de ¿qué? Del miedo. Amén. A David le vinieron todos los hombres que ninguno quería, que los desechaban, ¿verdad? La chusma, si tú quieres. Pero el Señor los iba a convertir en guerreros. Iban a ser los hombres valientes, ¿de quién? De David. Amén. Eso es lo que quiere convertirnos el Señor a nosotros. Él siendo nuestro jefe. Nosotros somos estos, la chusma, ¿verdad? Venimos todos acá desesperados, endeudados. Pero Él viene y nos compone. Eso es lo bonito de nuestro Señor. Amén. Él nos levanta y nos da valor. Y nos entrena con amor. Luego somos esos, llegamos a ser esos guerreros valientes de Él. Pero no nos podemos quedar en el lugar fuerte. Amén. Esa no es la voluntad del Señor. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén. Es que escuchemos la voz del Señor. Y una vez más, no va a ser fácil. La guerra no es fácil. La guerra no es fácil. Y vas a ver muchas cosas que te van a querer desanimar. Que te van a querer que regreses a ese lugar fuerte, a ese lugar cómodo. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Confía en mí, pon tus ojos en mí. Y vas a ver lo que yo voy a hacer a pesar de todo eso. David fue se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios en el campo con las ovejitas, pero acá se iba a convertir en rey. Amén. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Una vez más, no va a ser fácil, pero dejemos lo que Él haga eso. Nosotros nomás confiemos en Él. Confiemos en Él. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque sí no es fácil, Padre. No es fácil, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú nos mandas, Padre, y que nos sacas de ese lugar fuerte, Señor, para ir y ser de bendición para los demás, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, para lo que tú tengas a cada uno de nosotros. A decir sí, a pesar del temor, Señor. A pesar de que no nos creemos capaces, Padre bendito. A pesar de que tenemos muchas debilidades. A pesar de que no pensamos que no podemos, que no sabemos. Aunque no sea lo suficiente, Señor, tú nos estás llamando. Tú dices nada más ven, nada más ven, y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Solo un corazón dispuesto quiere Él. Solo un corazón dispuesto, y Él te va a capacitar. Él va a hacer todo lo demás. Nada más escucha esa voz. Y aquí estamos, Padre. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos escuchar tu voz, Padre. Y para aquellos, Padre, que ya les estás hablando fuertemente y no te quieren escuchar, Padre, que en esta noche puedan decir, Señor, perdóname, aquí estoy. Me voy del lugar fuerte donde me quieres llevar tú, Señor. Sabiendo que tú vas conmigo y no más a dejar. Porque tú me quieres llevar más allá, Señor. Tú me quieres llevar más allá. Tú me quieres llevar más a lo profundo, Padre. más profundo, Señor, contigo, Padre, en ti, Señor. Ayúdanos a desechar cualquier cosa, Padre bendito. Ayúdanos a desechar cualquier cosa, Señor, que hay en nosotros, que el enemigo haya implantado en nosotros, en nuestros corazones, Padre. Tal vez el fuego se está apagando. Tal vez el fuego se está apagando, pero Señor, te pido, Padre, que lo vuelvas a encender, Señor, una vez más, Padre. Esas flamas, Padre, que las vuelvas a encender, Señor. Y ese fuego que nadie pueda apagar, Señor, porque tú lo has encendido en nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, y decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Señor? ¿Por dónde quieres que vayamos? Gracias te damos, Padre, que tú nos recibes como somos. Venimos desesperados, venimos buscando refugio, Señor, y tú nos abres los brazos, Padre. Tú nos abres los brazos, Padre, y nos amas. Curas nuestras heridas, Señor, y nos acurrucas, Padre, tus brazos, hasta que podamos recobrar fuerzas de nuevo, Señor. Es que ayúdenos, Padre, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, a servirte, Señor, con todo lo que somos, Padre. Es que, mi hermano, te invito, Señor, a que hagas eso. Escucha la voz del Señor, lo que te está diciendo. Escucha, sé obediente. Sé obediente a lo que Él tiene para ti. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero Él está contigo. Confía en Él. Y Él hará. Confía en Él. Búscale a Él. Y alábale en esos tiempos difíciles, así como en los tiempos buenos. Así que vete con eso en tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en cuanto a eso? ¿Quedarte en el lugar fuerte o salir? Pero escucha, escucha la voz del Señor. Estamos, Padre bendito. Queremos alabarte una vez más con este último canto, Señor. Y si alguien necesita oración y quiere pasar aquí al frente y orar y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname porque he corrido de ti, no he escuchado tu voz, o la he escuchado pero me he negado a obedecer, que este sea el día, hermano, hermana, que este sea el día, que le digas, Señor, ya me cansé de estar corriendo. Es que, Padre, te damos gracias. Gracias.